Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Bueno, ya les decía, autoridades del sector salud informaron que 6 estados, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Campeche, Sinaloa y Veracruz, están con un repunte en los contagios por COVID-19. Y la Ciudad de México, hay que decirlo, no está en un tema de un repunte, pero sí hay que poner mucho ojo en lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, porque veníamos de varias semanas en donde constantemente el número de contagios y de hospitalizaciones venía a la baja y esta tendencia ha parado. Es decir, ya no estamos bajando en términos de contagios y de hospitalizaciones. De hecho, está subiendo un poco. Esto no quiere decir que vaya a haber un repunte. Simple y sencillamente hay que notar que conforme la ciudad se abrió y pasamos a semáforo verde, pues sí, efectivamente ha habido un incremento en el número de contagios y de hospitalizaciones. En la línea telefónica está el doctor Javier Tell, ustedes lo conocen muy bien, médico cirujano y analista en políticas de salud. Javier, ¿nos tendrían que preocupar estas recientes tendencias, estos 6 estados y la Ciudad de México? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana Francisca? Qué gusto. Pues sí, sí nos tienen que preocupar porque lo que se ha demostrado en otros países es que cuando se descuidan los repuntes comienzan a salirse de control. ¿Y a dónde voy con esto? La verdad de las cosas es que, si somos muy honestos, hemos tenido una conducta muy laxa. Se estuvieron aflojando muchas de las medidas de seguridad durante las últimas semanas y ahora vemos estos estados, sobre todo, ya empezamos a tener comunicación de colegas médicos, de gente que trabaja en hospitales en la península de Yucatán, en donde se ve que están empezando ya a saturarse los hospitales y empiezan a ponerse bastante nerviosos las autoridades. Ya se dice, falta ver qué determinación toman, que podrían volver a semáforo rojo, algunas cosas así, que no están nada confirmadas, pero lo que sí está confirmado es este repunte de casos que se están viendo. Ahora, ¿qué sucede con la Ciudad de México? Bueno, pues que ya no hay un descenso y que tenemos que estar muy en guardia los próximos 2 o 3 días para ver que realmente no empiecen a incrementarse los casos, y entonces definitivamente tendremos que estar atentos, porque creo que lo responsable sería que las autoridades cambiaran de actitud y empezáramos a cuidarnos un poco más de lo que, repito, creo que nos hemos descuidado las últimas semanas,
Ahora, muchos analistas que han seguido este tema durante el último año, 4 meses, dicen, es que en realidad la Ciudad de México no tendría por qué estar en semáforo verde, y ni qué decir de otros lugares de la República Mexicana. Volvemos al tema, se hacen pocas pruebas, etcétera, etcétera, la positividad sigue siendo alta. Y lo que nos dicen, digamos, las tendencias o lo que nos dicen los números es que el semáforo epidemiológico pues va variando con un poco con respecto a intereses que no tienen que ver con la salud. A mí me llamó mucho la atención que se anunciara el regreso a clases y casualmente ese mismo lunes, ¿qué creen? Va a haber semáforo verde, ¿no? Porque habíamos dicho que solamente iban a regresar los niños en semáforo verde. O sea, una coincidencia epidemiológica pues muy notable, ¿no, Javier?
Sí, mira, efectivamente, lamentablemente ahora menos, porque si antes teníamos por lo menos las conferencias de la tarde que no nos aportaban gran cosa, por lo menos podríamos increpar. Ahora pues tenemos los números que están ahí y tenemos que esperar los análisis. Lo que ya sucedió la vez pasada con el famoso semáforo gate es que un número que esto ya fue clarísimo y nunca lograron demostrar lo contrario, sino que se demostró claramente que habían cambiado un número número nada más en toda la ecuación para lograr el semáforo amarillo, tú recordarás de la vez pasada. Y ahora muy bien pudiera suceder lo mismo. Yo creo que, como bien dices, no estamos siguiendo realmente una conducta responsable en este sentido. Yo entiendo el apuro que tienen las autoridades por no tener un problema económico, por no cerrar las economías. Gente que habita precisamente en la península de Yucatán me dice que los gobernadores están que se truenan los dedos porque quisieran no tener que cerrar, ¿no? Pero por otro lado sabemos, y ya lo vivimos en enero de este año, que el costo de tener la pandemia fuera de control, los hospitales saturados, es enorme, Ana Francisca. Entonces, bueno, creo que deberíamos ser muchísimo más prudentes y las autoridades deben de ser todavía más cuidadosas con la manera como estamos administrando. Esto es un proceso normal, eso hay que entenderlo. En todos los países del mundo y en todas las pandemias, la gente sale y entra, pero eso tiene que tener tiene que medirse con mucho cuidado. Y lo que no estamos haciendo una vez más son pruebas. Es decir, las pocas pruebas que tenemos pues nos dan porcentajes de positividad que son altos, pero que no tenemos con qué compararlos, pero lo que sí nos dan son muy pocos casos que realmente se están reportando. Y de repente nos vemos con sorpresas. Entonces, creo que nos faltan todavía muchas evidencias como para poder sentirnos tranquilos, y por el contrario, lo que estamos viendo es que tal vez empiecen ya a subirse las cosas y esperemos que no se nos salgan de control.
Platicábamos también sobre el tema de la vacunación, lo hemos platicado durante todo los últimos meses desde que arrancó la campaña de vacunación el 24 de diciembre, y cómo se ha ido incrementando. Al principio estaban llegando muy poquitas, han empezado a llegar muchas más vacunas, pero otra de las cosas que notaron las personas expertas en datos que están siguiendo la pandemia en nuestro país es que bajó significativamente la velocidad de la vacunación contra el coronavirus después de las elecciones. Hubo como un repunte, digamos, una prisa importante para vacunar a muchísima gente antes de las vacaciones, e inexplicablemente baja un 26% la velocidad habiendo vacunas, porque si no hubiera vacunas, si no hubiera infraestructura, bueno, pues uno entiende que pues, ni modo, se acabaron las vacunas, pero no es el caso.
Tú recordarás que cuando comenzamos con el proceso de vacunación, una de las cosas que platicábamos es no tenemos la capacidad instalada para una maniobra brutal de vacunación como los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque solamente lo estamos haciendo de la mano del gobierno federal. Y yo sí soy de los que comparten la opinión de que en esa semana previa a las elecciones, pues de alguna manera le echaron toda la carne al asador, pero pues no tenemos tanta gente ni tantos centros y solamente estamos dependiendo de la estrategia del gobierno federal. Ana Francisca, para que realmente podamos estar vacunando de manera constante de las 800,000 al millón de personas diarias que se vio que se hizo durante un par de días o tres días de aquella semana, necesitamos hacer que participen las secretarías de salud de los estados, las universidades, la medicina privada, las farmacias, todas las organizaciones no gubernamentales. Todo mundo debería estar vacunando. De esta manera no estaríamos otra vez tronándonos los dedos porque tenemos apenas 250,000 dosis, cuando lo que necesitamos solamente para cumplir con la promesa del presidente o con las últimas cifras a las que se comprometió Hugo López-Gatell, son de más de 800,000 a 1,000,000 de dosis aplicadas diarias.
Ahora, esto tiene una consecuencia muy directa, que es baja la velocidad de la vacunación, baja el número de personas que están totalmente vacunadas en el país. Y regreso al tema del semáforo epidemiológico, Javier, porque hace un par de días, ayer, el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, muy en contra del sentir popular, dijo, pues no podemos irnos a semáforo verde, para ponerlo en una terminología mexicana. Sí. Y ellos tienen el 43% de su población totalmente vacunada. Él dijo, no es momento de llegar a semáforo verde, desafortunadamente. Aunque esto sea una decisión poco popular, tenemos que frenar los caballos, digámoslo así. 43%. Nosotros tenemos el 11% de la población completamente vacunada, Javier.
Sí, y yo le pongo todavía una complicación adicional. Con las nuevas variantes, olvídate la variante alfa, ahora con la variante delta en el mundo, se ve que la mayor protección se logra teniendo los esquemas completos. Entonces, ¿qué es lo que le urge a Johnson? Tener la mayor cantidad de gente completamente vacunada, no solamente con una dosis, para que se sientan más seguros. Y como bien lo estás diciendo, en este momento sienten que, porque eso allá está perfectamente medido, que tienen nuevos casos y cada vez más agresivos con la variante Delta. Aquí en México, realmente, con el tamaño de pruebas que estamos haciendo, si bien me dicen que estamos haciendo cerca de 2,000 secuenciaciones genómicas al mes, que a mí me parece que podríamos hacer 3 o 4 veces más si estuviéramos haciendo más pruebas, la verdad es que no estamos con los radares y con la alarma que necesitamos con este tipo de variantes, porque la conclusión al final de todo esto, Ana Francisca, es hay que vacunar más rápido. entre más pronto tengamos a la población protegida, menos problemas vamos a tener. Lo único que podemos hacer hoy para protegernos, olvídate de la pandemia normal y de los nuevos picos que pueden surgir, ¿no?, sino de las variantes más agresivas, es tener a la mayor cantidad de gente con los cuadros completos de vacunación terminados.
Claro. Ahora, quisiera que nos platicaras sobre el tema de la CanSino, Javier Tello, porque mucha polémica en torno a la información presentada por la querida colega Penilei Ramírez en Univisión con respecto a la falta de información que ella decía no tiene la vacuna CanSino. La respuesta del señor Hugo López-Gatell y después una serie de dimes y diretes. Y la gente lo que quiere saber es, a ver, a mí me pusieron la CanSino, yo soy maestra de primaria y quiero saber si estoy protegida o no estoy protegida. ¿Qué les responderías, Javier?
Bueno, antes que nada yo quiero hacer un comentario personal, porque como dice el clásico, nuestro pecho no es bodega, y a mí me parece que la respuesta que dio Hugo López-Gatell era un completo despropósito, no es la manera de responder a un cuestionamiento, sobre todo si sí tienes tú la información disponible, ¿no? Dos puntos en contra, además, cuando te están preguntando sobre una diapositiva que tú presentaste y que desconoces. Dicho lo anterior, ¿cuál es el punto con CanSino? CanSino, primero que nada, porque de lo que se trata es que la gente se sienta segura. CanSino es una vacuna que está demostrando tener una protección, sí, que es una vacuna que protege contra los casos graves y la mortalidad, como todas las que tenemos disponibles. Cuenten con ello y siéntanse tranquilos. El punto es la verificación de datos que tenemos. Hace unas horas apenas, el doctor Eric Topol subió un cuadro en su cuenta de Twitter en donde estaba poniendo todas los datos disponibles de las vacunas y la única que faltaba era la de CanSino. Aquí la pregunta es, en una diapositiva que mostraron, había un intervalo de seguridad de entre 70% el más alto y 5% el menor en la eficacia, sí. No seguridad, sí. Perdóname, la eficacia, ¿sí? Y con una cuestión intermedia, cuando veías tú toda la población que habían tomado en cuenta para estos datos que venían de Pakistán, de cerca del 60%. Y la pregunta clara era, ¿cómo es que se le dio la autorización de uso de emergencia con esos datos? Pero no es un reto, es una pregunta. Sí, de la cual no tenemos la respuesta. No sabemos qué datos tomó en cuenta COFEPRIS porque no están publicados todos los datos como ha sido con las otras vacunas. Entonces, el cuestionamiento no es sobre la eficacia de la vacuna, que puede ser el número que sea al final, ni contra la seguridad, ni mucho menos. ¿Sí? En este momento lo que se está viendo es que si la vacuna pudiera llegar a requerir un booster o una dosis adicional en el futuro, que es para lo que, entiendo yo, están haciendo el ajuste en el protocolo de investigación, pero no es porque haya nada malo con la vacuna. El cuestionamiento que se está haciendo a las autoridades, y donde creo que no han comunicado de manera adecuada, es por qué se tomó la decisión de darle autorización de uso de emergencia, solamente que enseñen esos datos, ¿no?
Sí. Entonces es un tema de transparencia y es un tema de no entender por qué no están diciendo, claro, sí, Univisión o el medio que haya sido, por supuesto, aquí están los datos, ¿no? No hay ningún problema, esto fue lo que se decidió.
Es correcto, sí. Si era una cuestión de haber tomado la decisión en el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS, era tan simple como decir, mira, se tomó por esto. ¿Por qué? Porque las otras vacunas disponibles queda muy claro, porque está publicado internacionalmente, cuáles son los datos que se tomaron en cuenta. No es el Bien. Caso con CanSino, ¿sí? Y yo creo que lo más importante, quiero insistir con ello, es que la gente se sienta tranquilo. Esta no es una cuestión de malas vacunas o de falta de seguridad. No. Lo peor que puede suceder es que la gente pierda la confianza en las vacunas. Es una cuestión de saber, oye, cómo se tomó una decisión con base en unos datos que en ese momento nos resultaban que no eran exactamente promisorios, ¿no?
Bien, bien. Javier, aprovecho que estás en la línea porque me gustaría platicar rapidísimo contigo sobre el tema del desabasto de medicamentos oncológicos. También lo hemos platicado en varias ocasiones. Ayer vimos un bloqueo de más de 11 horas de papás y mamás desesperados porque continúan el desabasto de oncológicos para sus niñas y sus niños en distintos puntos del país. Hoy el presidente López Obrador responde, dice que se está solucionando, que ese es un tema mundial, y se reunieron hoy los papás y las mamás con la Secretaría de Salud. Les dicen que el próximo martes, que el compromiso es que el próximo martes va a estar el abasto completo de las medicinas. Eso es lo que le dijeron a los padres y madres. Yo quería preguntarte nada más, porque es una narrativa recurrente en los últimos 2 años. La Administración Federal dice el desabasto es mundial. Yo quisiera que nos contarás qué otro país del mundo está pasando por una crisis como México.
La verdad de las cosas es que lo desconozco. Lo desconozco porque ya lo sabríamos, ¿sí? Seguramente que los países que tienen un gran problema y los países pobres que no han podido tener un acceso por cuestiones de la pandemia, seguramente que tienen algunos abastos que han sido, pero no en todos los productos, ¿no? Y tampoco conozco, perdona, Ana Francisca, otro país en los cuales hoy 4 artículos periodísticos hablen de lo mismo, de un sistema de abasto que está prácticamente por los suelos. Ahora se está hablando de que UNOPS no tiene la capacidad de realizar las compras. Entonces llevamos 30 y tantos meses de este gobierno con un sistema de abasto de medicamentos desmantelado, pero sin una nueva opción. Yo creo que ahí es más bien donde está la causa, ¿sí? No es que haya un desabasto internacional, vaya, amigos médicos que tengo yo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, ninguno de ellos me está diciendo que tengan una carencia brutal de medicamentos oncológicos. El problema básicamente es que los oncológicos son el reflejo de la carencia de medicamentos que tenemos en el sector salud, porque no hemos logrado solventar ese grave problema que se ocasionó cuando desmantelaron el aparato de abasto al inicio de la administración.
Sigue sin resolverse ese tema, pero bueno, creo que era importante pues esto, aclararlo, ¿no? Decir,
claro,
si de aquí al martes se resuelve, qué bueno, ojalá que así sea. Sin embargo, sí creo que hay que entender en dónde hay matices en los mensajes que se han estado recibiendo con respecto a este asunto. En fin, Javier, gracias, como siempre.
Estoy a tus órdenes, Ana Francisca, qué gusto, un abrazo.
Te mando un abrazo, el doctor Javier Tello, ustedes lo conocen muy bien.
NBC Noticias.